Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más. Yo soy Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y esto es...
¡Solos no!
¿Dónde nos pueden escuchar? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, YouTube, MyTurner y cualquier otra plataforma digital. Pueden buscar en el buscador. Solos no, y allí nos pueden sintonizar. Redes sociales, solos_no_internacional en Instagram, en Twitter como solo no 18 y en Facebook como solos no. Pero si ustedes se sienten, no sé, un poco más cómodos enviándonos un correo electrónico, lo pueden hacer a solosnointernacional@gmail.com. Estaremos leyendo todos sus correos, peticiones de oración, comentarios, respuestas a oración,
saludos,
lo que ustedes quieran comentar será bien recibido, pues creemos que es de edificación mutua, tanto para ustedes como para nosotros.
Así es. Gracias también por darnos la oportunidad de estar ahí con nosotros y también que nosotros estemos con ustedes.
Correctísimo.
Qué bueno que podemos comunicarnos, qué bueno que podemos tener esta oportunidad maravillosa de podernos oír y de poder platicar o podernos comunicar. Y lo más lindo es hablar de lo que es eterno, que es la palabra de Dios. Entonces, mis amados en todas partes del mundo, bienvenido a Solos No. Gracias por todo, por la confianza, gracias porque ya tenemos más de 2 años, creo, con podcast.
Sí, un año y piquito.
Año y piquito. Bueno, ha sido de mucha bendición para nosotros. Hemos aprendido mucho, ¿saben? Y es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios me los bendiga.
Correctísimamente. Entonces, el programa pasado nos quedamos en la primera parte, por así decirlo, del versículo 18 de Mateo, del libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a retomar dicho capítulo a partir del versículo 10, recordando a aquellos amigos, amigas que nos escuchan, que nos acompañan, que son recientes sintonizando,
oidores,
¿sí? Sintonizando Solos No, que cuando nos referimos al capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño.
Exacto.
Que existe en la Biblia. Ok, entonces, se titula, en algunas versiones está el título, Parábola de la Oveja Perdida.
¿Qué es una parábola, Cristal?
Una parábola es como una ilustración de, o que involucra, o que tiene incrustada, o tiene por objetivo enseñar algo.
Y Dios lo usaba de una manera, usaba las cosas cotidianas.
Correcto.
De aquel lugar para hacer entender a los discípulos y a las personas que lo oían, hacerlo más entendible, comprensible el mensaje.
Correctísimo.
Por eso es maravilloso las parábolas, las similitudes y las cosas que él usa, lo que oía, lo que entendía a las personas.
Exacto, lo utilizaba como un recurso.
Exacto.
Un recurso de apoyo para que nosotros como humanos, en nuestra mente finita, pudiéramos entender algo que proviene del infinito, del origen, como lo era Jesús.
Así es.
Entonces.
Entonces, el Señor era, es y será y seguirá siendo tan comprensible, tan que pudiéramos escuchar la palabra de una manera como un relato, como un cuento. Entonces Dios usó la parábola o la enseñanza o la ilustración de la oveja perdida.
Correcto. ¿Cómo empieza este versículo o parte este capítulo? Versículo 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, recordando que el programa pasado hablamos acerca de que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Quien que quiera ser más debe ser el menor, debe servir, porque así es el reino correcto. Así es el orden correcto de las cosas.
El reino derecho,
no al revés, el reino derecho, correcto. Entonces él se sigue refiriendo a que debemos ser como niños para entrar al reino. Entonces, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en la colina para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quieren que se pierda ninguno de estos pequeños. Entonces, mientras leíamos, saltaron varios aspectos importantes, o que al menos yo no sabía. Por ejemplo, que existe un ángel para cada uno de los pequeños, para cada uno de nosotros.
Sí, sí. Algunos judíos, la religión judía, se cree que se tiene un ángel de la guarda. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Que se cree que tenemos ángeles. De hecho, tenemos ángeles alrededor. Hay ángeles alrededor de nosotros. De muchas maneras hemos visto, sabemos de personas que han visto ángeles. Y también hemos sabido que de repente, qué sé yo, tú pasas por una calle y vas cruzando la calle y viene un carro y de una manera milagrosa, no sé cómo decirlo, maravillosa, el carro no te lleva por el medio. No podemos verlos a veces, o a veces sí. Pero entonces aquí se cree, o aquí se entiende, que es lo que dice la Biblia, no lo dice él, sino lo dice Cristal, no lo dice el lo dice la palabra, y podemos leerlo textualmente. Se asigna a cada uno un verdadero, a cada verdadero, un verdadero creyente, o un verdadero de los que creen en el Señor.
Un verdadero discípulo.
Un verdadero seguidor de Jesús, un ángel. Por eso se cree que hay un ángel para cada persona. O sea, una persona, un ángel que acompaña a una persona o a la persona. Pues.
Correctamente. Entonces, después habla esta parábola.
Ojo, que discúlpame, Cristal. Yo quiero ser muy clara en esto. No creemos que se debe adorar ángeles. Eso no lo creemos. Creemos que los ángeles son servidores, son mensajeros para hacer
lo que el Señor pida.
Mensajeros con mensajes, que hemos sabido, lo que hemos leído la Biblia, que los ángeles son mensajeros, también son ayudadores. Si ustedes leen, hay muchas partes en la Biblia donde anuncian y donde hacen algunas cosas que el Señor les manda hacer.
Correctamente.
Creemos que al único que se debe adorar es al Señor nuestro Dios, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso quiero subrayarlo muy, muy claro ahí.
Correctamente. Entonces, es aquí, después de este prólogo, en el que él conecta, o el que en el que él introduce a esta parábola, o esta metáfora, que utiliza para ejemplificar un mensaje. Entonces habla de que había una vez un pastor. El pastor tenía 100 ovejas, se extravía una y toma la decisión de dejar a las 99 en la colina, aseguradas, y va en búsqueda de esta extraviada, ¿no? Entonces, eso me hace recordar a una mala expresión que tenemos nosotros los latinos, de que decimos, bueno, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y me salta eso a la mente ahorita, porque a veces no tomamos ciertos riesgos porque tenemos miedo. Puede derivarse de eso. A veces es necesario tomar cierto tipo de riesgo. Este hombre tomó un riesgo de dejar las 99 seguras que le estaban proveyendo de lanita, a lo mejor de leche, por ir en búsqueda de una sola que se había perdido.
Y no es nada, no se sabía dónde estaba. O sea, este pastor se arriesgó a ir a buscarlas por los montes, por las montañas, por las piedras, por las quebradas, por las aguas, expuestos a lobos. O sea, el riesgo de que tuvo el pastor para ir a buscar esta ovejita era bastante, ¿cómo se llama? Se le mostró el amor.
Sí, sí, el interés.
¿Verdad? El interés, la nobleza.
Correcto, la preocupación.
Que tenía este pastor por esta ovejita perdida.
Correctísimamente. Entonces dice que una vez que él va en búsqueda de esta oveja, la encuentra, el regocijo, la alegría que siente por encontrarla, no se compara la alegría de saber que tenían las 99 seguras. Entonces, a veces puede ser ilógico de, bueno, este pastor dejó lo que era seguro por ir a buscar a alguien que a lo mejor no iba a conseguir, que a lo mejor no quería volver,
o sea,
con él.
Exacto, me parece. Sí, señor, es verdad. Que a lo mejor, o sea, él estaba arriesgándose. Imagínense que, no sé, aquí no dice cuánto tiempo duró buscándola. No. Si fue días, si fue semanas, si fue meses. No sé cuánto tiempo. Y con el riesgo de que la oveja no hubiera querido regresar.
No quiero regresar y
¿Qué cosa, ¿no? ¿Qué prueba, ¿no?
Exactamente. Pero aún así se arriesgó. Uh-huh. Y excelente, porque ella accedió a volver con este pastor. Entonces se reconcilió, hubo una reconciliación entre la oveja perdida y el pastor, y entre la oveja perdida y el resto del rebaño. O sea, llegó a formar parte nuevamente de esta familia, ¿no? Y esto nos da un preámbulo, o nos permite enlazar o anclar esta parábola con el siguiente tema de este capítulo 18, pero esta vez en el versículo 15, en el que habla de si el hermano que peca contra ti. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la oveja perdida con el hermano que peca? Ok, ya los vamos a poner en contexto. Entonces, el versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo y un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Uh-huh. Densa el tema, densa. Pero ya lo vamos a desglosar. O sea, generalmente, no sé si tú piensas lo mismo, pero uno como nuevo creyente, o a lo mejor uno como simpatizante del evangelio que no es cristiano, tiene la idea de que, uno, los cristianos somos perfectos, y dos, en la iglesia no pasa nada, la iglesia es una utopía, la iglesia todo el mundo está feliz, nadie está enfermo, nadie tiene problemas con nadie, y eso es una gran mentira.
Así es, porque a veces nos han vendido, uh-huh, o nos han dicho, o nos han dado a entender, o nos han enseñado que estar en los caminos del Señor es que vas a tener total y parcial felicidad.
No, total, no parcial.
Total, exacto, perdón, uh-huh, perdón. Y eso no es verdad. En la Biblia nunca dice que vas a ser feliz. No, todavía yo tengo no sé cuántos años en el Señor.
No diga.
Sí lo voy a decir. Lo digo, ¿a qué lo digo? Si me llaman o me escriben, digo cuántos años tengo. Si no, no voy a decir nada.
Se picaron.
Ah, bueno.
Bueno.
Escriba. Mándame decir.
¿Quieren saber?
Pregúntenme.
¿Cuántos años tiene mi mamá en el Evangelio? Para que si ustedes pueden calcular su edad, ahí les dejamos
ahí
eso.
Está, pues.
En los comentarios de Twitter, Instagram, Facebook, o si quieren enviar un correo, también envíenlo.
Entonces, el Señor es Dios de enfermos. Él dice que Él vino a los enfermos, a sanarnos. Él dice, me gusta mucho esta parte que dice, yo vine a los ciegos, a los que no veían, a los cojos que no podían caminar, a los enfermos, a los sordos, a los cautivos, a los presos. Uh-huh. A esto fue que el Señor vino. Y parte de todo esto tenemos nosotros. Tenemos enfermedad, a veces no vemos la verdad, estamos ciegos. Ciegos falta de perdón, ciegos de ira, ciegos de rencor, ciegos de mucha ceguera. La gente piensa que es un ciego literal también, a los ciegos literalmente, los que no tienen visión. Porque en muchas maneras no tiene visión a los cautivos, no, que yo no estoy preso. Mucha gente me ha dicho eso, no, que yo no necesito la palabra porque yo no estoy preso. Pero tienes una cautividad, por ejemplo, ¿qué tipo de cautividad? Consumes droga. Y discúlpeme, no estoy en contra del drogadicto, pero Dios tiene una oportunidad para cada uno de ellos. Por ejemplo, las personas que no pueden dormir si no toman pastillas. Es una cautividad.
Correctamente.
O sea, tú dices, no, yo no soy drogadicta, no, yo no violé a nadie. Ok, te felicito, pero mientes. O sea, tenemos siempre un fallo, una debilidad. Qué sé yo, tenemos miedo. Hay personas que tienen miedo a morir, hay personas que tienen miedo a dormir en la oscuridad. Por ejemplo, no estoy criticando, estoy diciendo que muchos de nosotros podemos pasar eso.
Correcto.
Tener confusión. Dígame usted, o dígame ustedes, ¿cómo hay ahorita una ola de confusión en todos lados? No sabemos dónde vamos a vivir, no sabemos qué vamos a comer, no sabemos si nos vamos a morir, no sabemos si nos vamos a enfermar, no sabemos que no podemos saludar, que no podemos vivir sin la careta, sin la tapabocas, no sabemos si tenemos que poner guantes, si no tenemos que salir de un país, de otro país. Si estamos en algunos países, estamos cautivos en esos países. Correcto. Que no podemos salir. Amados y amigos, hay mucha confusión ahorita en este tiempo. ¿Pero qué te dice el Señor? Justamente yo vine, yo estoy aquí. Es para darte una oportunidad de claridad. Porque sabe que Él es el único camino, la verdad y la vida eterna. Solamente Él la tiene. Y si queremos gozar de claridad, de entendimiento, de sabiduría, pidámosela a Dios. Entonces estamos viendo aquí un conflicto.
Correcto. Y discúlpame que te atajé ahí. Tú comentaste algo importante que era acerca de las ataduras. Que las ataduras te hacen cautivo. Así. ¿Qué es cautivo? Estoy preso.
Estoy amarrado. Estoy confinado.
Correctamente. Entonces, o sea, extraño, entre comillas, es por ejemplo que una vez que se desarrolla el problema, el tema principal de este capítulo, de este versículo 15, de que bueno, hay cierto roce, cierta fricción entre hermanos, ¿cómo puede uno o la otra persona abordar ese tipo de roce? Y después dicen, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué? Y a lo mejor, es mi opinión, a lo mejor estoy errada, si ustedes piensan otra cosa, por favor, compártanlo. Pero estoy pensando que el Señor encaja el de atarse con el conflicto entre hermanos es porque no se perdonan. Puede llegar un punto en el que si yo soy cristiana no es garantía de que yo perdone. El perdón es un proceso. ¿Qué es el perdón? Recordar sin rencor. Cuando yo recuerdo algo y no me afecta, es que ya perdoné. Según psicología, según eruditos, pueden buscar el concepto de que es perdón. Pero en mi opinión, es así. Cuando yo recuerdo algo, una afrenta, una ofensa,
es una cautividad. Yo digo que el no perdonar es estar cautivo, estar preso.
Correctamente.
Primero, mentalmente estás preso, porque tú continuamente piensas en esa
persona. Lo reproduce.
O qué sé yo, lo recuerda. Estás viviendo y es una rabia, es un odio, una rencilla. Entonces, es algo espiritualmente muy, no lo vemos, pero es como si nos pusiésemos una soga. Yo me coloco una soga, un amarre en mi
cuerda.
Cuello y te lo coloco a ti también.
Correcto.
Entonces ahí es donde Dios dice, mira, esto está grave, vamos a llamarnos, vamos a ver cómo hacemos para solucionar esto. No es porque Dios le afecte, no, es a nosotros.
Claro.
El problema es nuestro. Y el problema que estamos viviendo hoy es un problema así. Ayer, y voy a hacer un paréntesis, ayer fui a comprar el agua y estaba hablando con el señor taxista, y aquí ustedes no saben que se me olvidó la tapaboca, y enseguida me metí al taxi y le pedí disculpas al taxista, y él me dijo estas palabras. Si fuera, y me llamó mucho la atención lo que este hombre me dijo, si fuera el tapaboca la solución de todo esto, wow, dijo él, ¿no? Y él me dijo, ¿sabe cuál es la solución? ¿Qué es lo que nos está matando? Y yo me quedé pensando qué es lo que me iba a decir el hombre. Y él dijo, nos está matando el orgullo, nos está matando el odio, nos está matando la división, nos está matando la envidia, nos está matando la falta de perdón, nos está matando. Y yo me quedé pensando lo que este hombre, que yo no conozco, que no sé quién es, pero de verdad mi respeto para este señor taxista, hizo una gran reflexión que me dio paz y me quitó la vergüenza, porque me sentía avergonzada porque no había llevado el tapaboca. Pero me hizo analizar y me hizo reflexionar sobre esto, de verdad. Entonces, en este tema de los creyentes, Dios está llamando a una reconciliación.
Correcto.
¿Verdad?
Correctamente.
A un puesto de acuerdo. A un libera, yo te libero, chico. Okay. Si tú me hiciste daño, tú me ultrajaste, tú me lastimaste, tú me ofendiste, tú me robaste, tú, yo te perdono. O sea, yo me libero de ti, chico. Así, yo me hago
me
libre.
Desato.
Me desato, me hago libre de esto, ¿no?
Correcto. Y lo bonito es cómo Él nos enseña a abordarlo. Cómo el Señor nos enseña a abordarlo. Primero hazlo a solas.
Exacto.
Cuida.
Eso me gusta también. Ajá.
Exacto. Cuida a tu hermano. Si es algo que sucedió entre ustedes dos, no lo divulgues.
Eso es verdad.
Nadie tiene la necesidad de saberlo. Entonces, aún en las afrentas se nos estimula a cuidar al que nos ofende.
Así es.
Al hacerlo primero en privado. Entonces te dice, llámalo en privado, cuéntale, mira, yo me siento ofendida por esto y esto y esto que tú comentaste. Y si él o ella tienen una actitud de, ¿sabes qué? Discúlpame, sí, estaba cargada, no había comido, no sé, tenías una serie de problemas en la mente, te respondí mal, hice un mal gesto, de verdad pido disculpas. Habrás ganado
Eureka.
Un hermano. Se desatan, los dos se desatan con esa acción de perdóname, te perdono de manera genuina.
Y exactamente, eso iba a decir yo. Si uno llama a una persona, por ejemplo, yo afecté a alguien, lastimé a alguien porque no estoy exenta de eso, llamo a una persona y le digo perdóname, como el de la tapaboca, yo le pedí disculpa al taxista. Y él me liberó, me hizo sentir bien, ¿no? Y yo digo, eso tiene que ser automático. Si pides perdón, automáticamente perdonas y sigues adelante. Y la persona sigue adelante también. Y es verdad, eso te quita como una carga.
Correcto.
Te libera, pues.
Correcto.
Eso es lo que Dios quiere, que estemos libres.
Correctísimamente. Y eso me hace acordar a que, bueno, uno generalmente lo hace, o bueno, a mí me ha pasado que yo ofendo a las personas sin querer. Sin querer. 100% inconsciente, especialmente aquí, que es una cultura diferente, entonces uno tiene que cuidarse, extra cuidarse de no hacer ser ciertas expresiones faciales o verbales. Es difícil.
Y nosotros que somos tan gestuales, nosotros somos muy rilonas, y no es que nos estamos riendo de nadie, sino somos así. Es nuestra manera de ser, ¿cómo se llama? Buen humor, pues. Siempre estamos de buen humor. Eso. Y todos nosotras mismas nos reímos de nosotras mismas. Eso no es, si no lo saben, y así es nuestra cultura.
Correcto.
Pero algunas personas no lo entienden y pueden sentirse ofendidas, pero no lo estamos haciendo a propósito.
O de mala manera.
O para ofender a nadie, sino simplemente pues nos da ganas de reír y nos reímos. Y si nos dan ganas de cantar, cantamos, ¿sabes? Nosotros cantamos en la calle como loquitas, ¿sí? Somos así.
Espontánea.
Nos gusta y podemos cantar. La gente se nos queda mirando cuando vamos a veces a comprar comida en los supermercados. A veces cantamos y nos reímos y hasta caminamos y corremos y parecemos niñas, ¿no?
Correcto.
Hablando del tema de cómo somos. Pero a algunas personas no les agrada, no les gusta.
O, por ejemplo, hay ciertas personas que se basan en el idioma. Y esto me hace recordar a que tenemos una amiga muy, 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 muy querida, que ella hizo un comentario. Nosotros estábamos, sí, éramos muy, muy, muy pequeñas. Y ella hizo un comentario referente a mi hermana estaba en su casa. Y entonces ella le comenta a su hijo, No quiero que Yura entre al cuarto porque ella tiene las manos sucias, pero lo dijo en otro idioma. Y mi hermana entendió y ella se sintió ofendida, así como que soy sucia para su casa. Pero son culturas. Y entonces eso es lo que comentábamos, eso es lo que le comentaba a Yura, esas son culturas, a lo mejor para ella es ofensivo que tú entres al cuarto de sus hijos o a su casa en general con las manos sucias. Entonces hay que también tener en cuenta o el darles el beneficio de la duda. Y eso viene con la madurez que uno
Yo sí.
pueda, o con la relación, mejor dicho, entre el Espíritu Santo y tú, que te permita desarrollar ese sentido común. Porque generalmente nosotros, nuestra naturaleza es, qué fea, mala mujer, ¿por qué no me dejó entrar? Que yo tenía las manos sucias, pero me pudo haber dicho que me lavara las manos. O sea, cosas tontas generalmente las hacemos grandotas cuando es algo pequeño. Pero ¿qué te dice la palabra? La palabra del Señor te dice, desátate, desátate. A lo mejor ella lo hizo de una manera inconsciente, era su cultura, lo tomó como algo normal, se le olvidó que nosotros entendíamos ese idioma, qué sé yo. Pero está en nosotros también el atarnos, es una decisión
Exacto,
el atarnos. Sí, por ejemplo, en el caso de estos hermanos, el hermano ofendido llama al hermano ofensor y el hermano ofensor no se retracta, dice, mira, o sea, realmente pienso que no me voy a disculpar porque para mí no fue una afrenta. Creo yo que el hermano ofendido, ok, yo me desato, yo te lo dije y ya. Claro, aunque la Biblia después te dice, si él sigue con el agravio, llama a dos testigos, esta vez hazlo semipúblico. Si sigue con el agravio, dilo a la iglesia, o sea, hazlo público para que todos entiendan de que él tiene este error y que no ha enmendado o no ha corregido este error. Y
Ahora la pregunta, discúlpame, Cristal. ¿Con
lo hiciste a
qué
propósito, pero te perdono.
propósito, hablando de propósito, con qué propósito se hace esto?
¿Cuál es
para
el
hacer,
objetivo?
para hacerte sentir aún mal o para edificarte o para ayudarte?
Tú dices el que sea semipúblico y luego público.
Exacto.
Siempre va a ser para ayudar. En la Biblia nunca uno va a conseguir algo que sea para destrucción o para sublimarse o para. Nada hay en la Biblia negativo. Todo es para perdón, para construirte o mejorarte como persona. Cristiano, solamente. Recuerden que aquí nosotros no promocionamos la religión.
Exacto.
Promocionamos una relación.
Es lo que yo veo aquí, ¿no? Aquí todo el tema es ponte de acuerdo.
Ponte de acuerdo. Reconcíliate.
Reconcíliate. Que somos mensajeros de paz. Somos, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que nos decían? No recuerdo no recuerdo la palabra ahorita. Cuando nos hicimos un curso, objetores de conciencia. Me acuerdo que hicimos un curso llamado así, objetores de conciencia. O sea, aquí lo que nos está llamando la atención es, pónganse de acuerdo. O sea, hubo un conflicto, por favor, llámense, pónganse de acuerdo, que no se extienda más el chisme o que no se extienda más el problema. Pero si tú ves que no hace caso a la otra persona y que sigue con el conflicto, que sigue más profundo, entonces llama a dos testigos que conste que tú quieres tener paz con esa persona. Si la persona sigue insistiendo, sigue amargando, sigue molestando, entonces llama a los líderes de la iglesia, que son dos hermanos de una misma congregación, es lo que se entiende aquí. Y ponte de acuerdo, ¿no? O sea, llama a los ancianos para que tomen carta en el asunto. Hay más testigos, más entonces. Y la idea es que haya compañerismo. La idea es que
Ese es
haya
el objetivo.
hermandad. La idea es que haya comunión. Siempre es eso, que haya comunión. Pero dígame usted, ¿quién se parece a otro? Nadie.
Ni los
Todos
gemelos.
somos diferentes. Y no quiere decir que yo tengo que pensar como tú piensas. Hay personas que se sientan en una mesa. Yo me imagino el presidente de cualquier país con todo ese poco de problemas en todos los países. Y me imagino que cada quien tiene una opinión.
Correcto.
Algunos estarán de acuerdo. Otros tal vez no, pero aceptan la opinión
Pero es
del
que eso
otro.
depende,
El
eso.
respeto tiene que ser muy
Exacto,
importante.
el respeto y la madurez. Ese es un
Eso.
punto muy neurálgico, bastante sensible en la actualidad.
Sí.
¿Por qué se le denomina generación cristal? Porque todo les duele, a esta generación todo les duele, a esta generación todo les ofende, a esta generación, estoy hablando de esta generación, pues la actual. ¿Por qué? Porque no puedes decirle negro a una persona de color, porque no puedes decirle flaca a una flaca, porque no puedes decirle gorda a una gorda. Primero y principal, es tácito que no hay que criticar el físico de las personas, porque la misma palabra dice que no hay ni libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, ni negro ni blanco. No hay distinción en el reino de los cielos.
Es que todos somos iguales. Correcto. Si somos gorditos, somos flaquitos, somos Correcto. Viejitos, somos
Ojo, y todos
bellísimas.
Somos útiles. Y todos somos de un valor extraordinario dentro del cuerpo del Señor. Si yo soy gorda, y entonces yo no puedo caminar, no sé, para ir a evangelizar a los... No sé, a los ¿cómo se llaman aquí los indígenas de aquí? A los aztecas. O a cualquiera de las tribus indígenas. No puedo, mi salud, mi peso no me deja. Bueno, pero yo puedo ser buena con los niños. Me puedo quedar en un lugar sentada con los niños. De una u otra forma se es útil.
Claro.
Dentro y fuera de la iglesia. Se tiene que ser útil porque ese es el objetivo.
No solamente dentro de la iglesia, discúlpame, Cristal. Uh-huh. Yo creo que podemos ser útil en todas partes.
Donde sea, correctamente.
Mi oración es que cualquier persona, cualquier humano que pueda ser útil, lo haga.
Correcto.
Si yo puedo hacer bien, barrer bien la acera de la casa o la acera de un vecino, ¿por qué no agarrar, recoger su basura, ayudar al niño, al vecino? Por ejemplo, tenemos, como ya les comenté, una amiguita que no la he visto, por cierto, que ella camina con nosotros, que no la conocí, ella me dio la mano, sí. Y caminamos y somos compañeras de caminata. La niña tiene como 2 años y me sorprende que sea así. Yo digo, ¿por qué no ser así? ¿Por qué no ayudarnos los unos a los otros? ¿Por qué no colaborar con el anciano que nos puede cargar las bolsas? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no ayudarlo, qué sé yo, a montar un autobús? ¿Por qué no, cónchale?
Sí, bueno, el sentido común.
¡Claro! Sentido común.
Sí, pero tocando el punto referente a la tolerancia. Uh-huh. La tolerancia generalmente requiere madurez. Y generalmente la madurez incomoda.
Si eres negro y yo soy blanca, no te voy a ayudar.
No, si eres negro...
Es una locura.
Si eres blanca y yo soy negro, entonces...
Hay una división.
Sí. No puedes decir ciertas palabras.
Pasa?
O no puedes... El Señor vino a unificar. Si es algo cultural, podemos ponernos de acuerdo. Es decir, mira, esto me ofende. Evitémoslo para promover la paz. Ok,
exacto.
Excelente. Pero eso requiere madurez.
Y respeto, respetar.
Exacto, porque existen opiniones que yo no
no
comparto. Que yo no apoyo.
Y se debe aceptar, se debe respetar.
Exactamente, pero a través de la madurez. En conclusión, todo tiene que ayudar a bien. ¿Y cómo ayuda bien? En la tolerancia. ¿Cómo ayuda bien? En la reconciliación. ¿Y cómo, por ejemplo, podemos unir lo de la oveja con lo de los hermanos? Si es como que si yo tuve una afrenta con la señora Elsie, uh-huh. Y yo le digo a la señora Elsie, mira, yo me siento ofendida por esto. Y si la señora Elsie me dice, okay, te pido disculpas. Entonces, si esta afrenta se concluye de una forma, okay, tipo mi mamá diciéndome, o la señora Elsie diciéndome, ¿sabes qué? Sí, te ofendí, que era lo que estábamos comentando con anterioridad. Te ofendí, okay. Entonces eso es lo mismo que... O se ve reflejado en la acción que hizo el pastor de ir a buscar. Porque ¿qué era lo que quería el pastor? Reconciliar esa oveja perdida con las 99 y volver a ser 100.
Y esto me hace recordar algo, amados. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, en el 18, todo lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Estaba pensando... ahorita no lo recuerdo, pero hay una parte en la Biblia donde dice que si uno va a dar una ofrenda al Señor y tiene conflicto con su hermano, deje la ofrenda ahí.
Así de importante.
Porque
es.
No va a Dios aceptar esa ofrenda. Miren lo delicado que es. Miren
que no se ponga el sol.
Exacto, buenísimo. Que no se ponga el sol
sobre
tu ira.
Enojo.
Sobre la ira. O sea, ¿por qué yo llamo a colección esto? Si yo tengo un problema, y dice que si yo tengo un problema con mi marido, que tenemos problemas, o que hemos tenido un problema, o que mi oración no va a llevar, no va a llegar al Señor. Miren lo dedicado 30, que es.
Sí, lo difícil, sí.
Entonces, si yo estoy haciendo este podcast con ustedes y tengo un conflicto que con un creyente, esto no va a llegar a ningún lado.
Correcto.
Pero yo me tengo que poner de acuerdo primero con la persona herida o conmigo, o si fui yo herida también. Entonces, es muy complicado. Yo estoy atada si no perdono, si no reconozco mis fallas delante de Dios.
Y no creces.
No crezco y entonces me ato. Es una atadura que tengo.
Correcto.
Estoy atada en la tierra. Tengo una atadura en la tierra. Uh-huh. Y si yo tengo una atadura en la tierra, voy a tener conflicto con Dios también. Uh-huh. Porque si el Señor me está llamando a esto, y esto me lo estoy sintiendo, que es muy real lo que estoy sintiendo ahorita, y es muy sincero lo que voy a decir. Uh-huh. Si yo aquí en la tierra vivo con conflicto, vivo con atadura, no voy a poder orar.
Y no vas a poder ser una buena representante de las Escrituras.
No voy a poder hacerlo porque estoy atada.
Correcto.
Y no voy a poder desatar en el cielo nada. No voy a poder tener libertad en el cielo. Porque ¿cómo llego yo al cielo? Con amargura.
O sea que la falta de perdón te puede restar autoridad en lo espiritual.
Por supuesto que sí. Y es una atadura. Eso es la atadura aquí en la tierra. Y es atadura en el cielo también. Dios no me va a decir, mira, ven acá, vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Ustedes piensan que Dios me va a decir eso cuando me dice, mira, te estoy dejando un libro donde te estoy diciendo que debes perdonar a tu hija, que debes perdonar a tu esposo,
uy,
que debes perdonar a tu familia, qué sé yo, a tu amigo, a tu hermana, con lo que sea? Entonces, ¿cómo nosotros, que no tenemos buena relación con los humanos aquí, cómo vamos a tener buena relación con el Dios vivo? Díganme ustedes. El Señor nos está diciendo, el Señor nos está llamando a reflexión. El Señor nos está llamando ¿a qué?
Bueno, sí.
A compañerismo, dígame.
Algo que tú dices, algo que me llamó la atención, que dice la palabra de que los demás que están afuera van a saber que el Señor está con nosotros cuando estamos en armonía.
En armonía y en comunión.
Comunión, cuando los hermanos juntos están en armonía.
Dígame usted, ¿cómo oro yo? ¿Cómo oro yo atada? Yo no puedo entender eso. Si alguien me lo explica, yo se lo agradecería. ¿Cómo yo voy a orar con ataduras que tengo con mi familia? ¿Cómo yo voy a orar a un Dios?
No fluye el Espíritu.
Entonces tengo atadura en la tierra. Estoy atada en la tierra, yo misma. Y por ende, en el cielo no hay cabida para mis oraciones. Entonces, imaginemos que el cielo tiene una puerta, se cierra para mí. Entonces no puedo ser embajadora de paz si no tengo paz.
¿Sabes por qué no? Uh-huh. Me está llegando al coco.
Ajá.
Porque no te has puesto de acuerdo.
Por supuesto, esa es la idea.
Porque no te pones de acuerdo. Dice el último capítulo, porque donde dos o tres se reúnen en
¡aleluya!
Mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos.
Amén.
Tú no estás en acuerdo. Cuando tienes ese tipo de atadura, así estés con la iglesia completa orando, no estás de acuerdo, porque no estás en la misma sintonía.
Exacto.
Por algo hablan primero de reconcíliate, y luego, si atas algo, será atado en el cielo.
Exacto.
Y luego te dice que si invocas mi nombre, donde dos o tres puestos de acuerdo.
Amén. Ese puesto de acuerdo es en el cielo y en la tierra.
Correctísimo. Bueno, también dice que ni las puertas del Seol se resiste.
Gloria a Dios. Miren cómo viene la luz. La luz, o sea, está llegando la luz a nuestra mente. Hermanos, no podemos atar nada en el cielo si yo estoy atada aquí en la tierra.
Correctísimamente.
Yo no puedo orar por alguien. Vamos a suponer, vamos a orar por alguien enfermo si yo tengo una gran rabia, una gran frustración.
Yo estoy enferma.
Ajá. Si yo estoy enferma ya, ¿cómo yo voy a poder orar por alguien que está enfermo?
Correcto.
O sea, sácate el ojo. Si tú ves la pajita, el granito, el arrocito de tu hermano, pero no ves la viga que tiene tu ojo, entonces, ¿cómo puedes ver el arrocito, el pedacito de nada que tiene tu hermano en el ojo cuando tú tienes una viga enorme?
Correcto.
Yo no puedo hablar de perdón cuando yo no he perdonado. Uh-huh. Yo no puedo hablar de amor cuando yo no siento amor. Entonces, esto es una reflexión, este tema es muy rico y muy maduro para gente madura como nosotros, hermanos, como el equipo, como solos no es. Solos no quiere, y el Señor quiere que seamos personas maduras, que reconozcamos nuestros errores, que podamos interceder los unos por los otros, que podamos orar, que nos podamos ayudar, que estemos como un bloque.
Exactamente.
Juntos.
Que estemos reconciliados entre nosotros.
Amén.
Con el Señor. Y que en esta armonía otros vean desde afuera y digan, algo tienen que tener.
En esto conoceréis que sois mis discípulos. Si nos amamos los unos a los otros.
Más nada. ¡Bum!
Con eso nos despedimos.
Correctísimamente.
Nos amamos los unos a los otros. ¿Tenemos defectos? Sí. ¿Tenemos conflictos? Oh, sí. Pero nos llamamos a reflexión, sí. Y nos llamamos a perdón, sí. Y quiero que sepan que les quiero, que les respeto y que los necesito.
Correcto.
Dios me los bendiga.
Amén.
Y recuerden,
solos no.